abrimos.
Los observadores para servir y proteger los datos personales. Un espacio de reflexión académica, aunque ligera,
para incursionar en
la inteligencia artificial,
la biotecnología,
el cibercrimen, la privacidad y la intimidad de los datos, las empresas fintech, la blockchain y los variados conceptos en los que se combinan la comunicación y la ciencia. La cuarta revolución industrial que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Bienvenidos.
Buenos días, más bien fríos días a todos. Estamos de nuevo en el programa y como siempre iniciamos con el experto saludo de mi amigo Lucho. Dele, Lucho.
Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Los Observadores. Nosotros somos quienes observamos las tecnologías emergentes a la luz de las ciencias sociales. Y hoy tenemos un programa súper especial dedicado para emprendedores de tecnología, la gente que incursiona en la economía digital. ¿De qué se trata, estimado Gonzalo?
Me parece que vamos a hablar de la industria 4.0. A este paso, no sé cuándo me pasé la 3.0, la 2.0. Yo no llegué ni a la 1.0. Así que veamos qué dice nuestro invitado al respecto. Y tenemos aquí a Paul Rivera para la entrevista. Cuéntanos quién eres, cuéntanos algo de ti, Paul, como es tradicional aquí en el programa.
Muchas gracias, un gusto saludarles en esta mañana fría y pues encantado de colaborar y conversar un poquito más sobre este tema tan amplio. Mi nombre es Paul Rivera, yo soy ingeniero electrónico, me he especializado en temas de gerencia de tecnologías de la información, en asuntos empresarios y pues por supuesto que vengo casi unos 20 años trabajando en este entorno, en este ecosistema de empresa, sociedad, empresa pública, privada, siempre motivando el tema de tecnología desde un frente en la cual pues, la tecnología se vuelve como un habilitador a la sociedad para poder agregar valor en cualquiera de los procesos. Entonces, desde este frente, pues la revolución industrial 4.0 vino y es una tendencia. Hemos visto a partir de la pandemia, hoy inclusive con el tema guerra, son procesos que van acelerándose y la sociedad pues la toma, la adopta de manera natural, con grandes desafíos que vamos a conversar acá y con mucho gusto vamos a poder ahondar un poco más en cada uno de los temas, ¿no? Pero básicamente eso es el asunto de la industria 4.0.
Muchas gracias por tu presentación y con esto entramos al primer segmento de nuestro programa.
Interestelar. Extraños futuros que nos afectan. Inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología.
Entendemos que la industria 4.0 presenta oportunidades para el emprendimiento en una nueva economía digital, aunque ahora se está hablando incluso de la economía de los datos o incluso del criptocapitalismo, ¿no? En este enorme contexto se nos viene el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el blockchain, y al parecer no estamos preparados lo suficiente para esto. El futuro ya está aquí y como señalaste, la pandemia nos mostró que muchos de los androides, robots y el internet, la tecnología va a sustituir lo que hacen las personas. El 80% de todos los trabajos en 30 años va a desaparecer. Debemos pensar qué vamos a hacer al respecto. Con esto vamos a la primera parte de nuestra entrevista. Tengo aquí, Paul, una pregunta de esas matadoras, ¿verdad? ¿Qué estrategias deberían seguir los empresarios ecuatorianos para aprovechar las tecnologías emergentes? Aunque antes sería importante que nos ubiques a la audiencia en esto de qué es la industria 4.0. Hay la industria 3.8, la industria 3.5. ¿Qué es esto de la industria 4.0?
Con mucho gusto, Gonzalo. Mira, el tema de la industria 4.0 pues es una tendencia, es una... Digamos que es un proceso continuo que ha venido desde los años 90 evolucionando debido a que el conocimiento y la información pues hoy son el activo más preciado de cualquier institución. Entonces, desde ese frente y desde también el frente sociedad, pues la cuarta revolución industrial lo que busca es poner en contexto el tema de los datos. El tema de los datos, el tema del conocimiento y, por supuesto, en todas las compañías, el desafío es aprovechar en sus ejes estratégicos uno de esos temas puntuales con respecto a lo digital, con respecto a la adopción del tema tecnológico, pero no tanto desde un frente natural porque me toca, ¿no? Sino más bien desde un frente estratégico porque me ayudan a hacer las cosas que antes las hacía en menos tiempo. Entonces, básicamente, la revolución industrial del conocimiento es ese grupo de tendencias que justamente tú habías comentado, el tema de blockchain, el tema de inteligencia artificial, y tenemos varias, un abanico de un montón de tópicos que las instituciones y también la sociedad, como no, las adopta para hacer la vida más fácil, para tener de alguna manera, pues, un modus vivendi, yo diría, poco más claro, ¿no es cierto? Y también desde un frente más optimizador.
Y en este contexto, ¿cuáles son las estrategias que deberían seguir los empresarios para ingresar a este nuevo mundo?
Principalmente establecer, tener una mente digital, ¿no? O sea, impulsar y decir, nos montamos como institución a un proceso digital, tenemos un eje estratégico tecnológico. Y pues las cosas que vamos a sacar de aquí en adelante, productos y servicios a partir de procesos innovadores, procesos creativos, tienen que ser apalancados de la tecnología. Entonces, las compañías que tienen ese espíritu, ¿no es cierto?, de creador, de creativos, de innovadores, y se apalancan desde ese frente digital, pues ya están poniendo un asunto diferencial dentro de un nicho de mercado. Entonces, las compañías tienen que tener primero esa gana, ¿no? Ese espíritu digital como para poder ejecutar y adoptar de forma fácil. Luego lo que sigue es mucho más fácil, ¿no? Porque principalmente lo que les va a jalar son los productos y servicios. Entonces, un producto y servicio, hablemos a nivel de banca, una banca, pues, y hoy que amanecemos a cada rato con tantos ataques, siempre va a tener el proceso tecnológico adaptado a, ¿no? O sea, no puede ir un proceso digital sin un frente de ciberseguridad. Entonces, eso es lo interesante, que las instituciones sepan en dónde se van a meter, en que van a cortar las brechas, los tiempos de respuesta en entregar un servicio, ¿no es cierto?, y un producto de calidad, pero el desafío que tienen por delante, pues, es adoptar ese tipo de tecnologías.
Pon un ejemplo sobre esta acortamiento de los tiempos de respuesta. Ya te digo por qué te pregunto esto. ¿Cuál sería el, quisiera aplicar esto, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Las universidades están sufriendo los embates de transformaciones. Como otras instituciones, las universidades son estáticas, quietas, ¿verdad? Y no toda la academia, como se podría pensar, es innovadora, porque la academia también está formada por seres humanos que se han construido en ese sistema, ¿verdad? Entonces, estoy pensando en esto, en el tiempo de respuesta con relación a nuestros clientes, que son los estudiantes, ¿verdad? Estoy pensando en leer mejor los datos, los servicios, lo que se puede dar a estos estudiantes. Estoy pensando que, por ejemplo, en una investigación que yo hice en dos universidades de la ciudad, las dos universidades, un buen porcentaje de dos facultades que tomé al azar, estaban georreferenciadas cerca de la universidad. Es decir, los estudiantes ya no van, como en mi época, ¿no? Yo viajaba de Cotocollao, esta noble ciudad, donde barrio donde vivo, hasta la Católica, ¿no? Viajaba una hora y media en esos buses que traqueteaban y que producían dolor de cabeza. Ahora la gente ya no quiere hacer eso, busca universidades cerca y ya parece ser que el estatus no importa. Pero estos son datos y estos datos pueden mejorar el tiempo de respuesta. A eso me refiero.
Por supuesto, Gonzalo. Bueno, ahí tenemos varios frentes, ¿no? Tú has topado un frente importantísimo que es el tema social, digital. Y por supuesto, pues las universidades, todo el eje educativo, aprendió y acortó esta tendencia llamada Revolución 4.0. ¿Cómo acortó? Porque si bien antes pues no teníamos como la necesidad a nivel Ecuador, a nivel Quito, de tener este usuario tecnológico, ¿no es cierto?, que demanda obviamente servicios, que consume servicios digitales de la universidad, pues el tema de la pandemia lo que hizo es como acortar esa brecha y pues ahora el usuario que tienen todas las universidades, colegios a nivel de organización educativa, pues es muy exigente. Entonces ahora ya estamos viendo en que las universidades no pueden tener o los entes educativos no pueden tener procesos muy manuales, ¿no? Los procesos ahora tienen que ser totalmente tecnológicos. Estamos viendo pues herramientas de mensajería instantánea, plataformas colaborativas que antes pues sí de alguna manera eran un apoyo, pero ahora son el día a día, ¿no? Y justamente lo que hablas tú de acortar ese tiempo de respuesta es eso, o sea, entregar al estudiante la mejor plataforma colaborativa en la que pues él pueda disponer de todos esos recursos, llámese estos recursos digamos documentos de la universidad para aprender, documentos y formularios para poder hacer exámenes y un sinnúmero de herramientas que pueden integrar e intercomunicar profesor, estudiante, inclusive empresa, ¿no? Entonces, esos son los desafíos que ahora tenemos y, por supuesto, que cada vez el mercado demanda en que las instituciones educativas pues tengan un tiempo de respuesta muy corto, una plataforma muy sólida, colaborativa y, por supuesto, eso hoy ya se convierte en parte de los diferenciales educativos.
Lucho, tú que trabajas en una universidad, en la universidad en Francia, en la ¿cuál es? La Lilles, ¿no?
Sí, la de Lille.
Oye, ¿mismo problema o es una universidad así muy de vanguardia que ya te da todas las tecnologías disponibles? No sé.
Bueno, en realidad hay algunas diferencias. Por ejemplo, allá a nivel del acceso a Internet, tú tienes acceso no solo en tu universidad, sino a través del network Eudoram, puedes acceder a cualquier universidad, no solo de Francia, sino de la Unión Europea. Entonces, eso ya es un gran avance, que es algo que no tenemos aquí en esta región. Imagínate qué hermoso fuera que tengo acceso aquí en la Universidad Andina y me voy a Guayaquil y tengo acceso a la Universidad Estatal de Guayaquil de Internet. Entonces, eso no tenemos acá. Otra diferencia, sí, yo estoy allá desde hace 6 años, en la Universidad de Lille, es que ya, por ejemplo, Moodle, todo este tipo de herramientas ya la tenían incorporadas como recursos auxiliares, ¿no? Entonces, la transformación digital fue mucho más fácil porque ya tenían el bloque de herramientas, es decir, tú mismo ya tienes acceso a un montón de herramientas justamente para cuando las necesites. Entonces, yo creo que la transformación digital llegó un poco antes, en este caso Europa, a nivel universitario. Creo que estaban mucho más listos para la pandemia que Latinoamérica. Creo que Latinoamérica sí a muchos les cogió desprevenidos.
Viste, terminó siendo entrevistado el Lucho. Aquí todo puede pasar en este programa. Pero, Paul, ¿cuál ha sido tu experiencia en apoyo a empresas con relación a estos cambios, ¿no? A propósito de esto, ¿no? ¿Alguna novedad que nos puedas contar de cómo se han empujado las empresas o has apoyado a empresas a ir por este lado?
Claro, por supuesto, mi estimado Gonzalo. Nosotros, bueno, a nivel de las compañías que yo doy el servicio, por ejemplo, una de ellas es Gen Systems, a través de esta compañía vemos el cambio y la transformación digital todos los días. Y por supuesto que tenemos experiencias espectaculares. O sea, vemos cómo las compañías, pues, unas siguen confiando en la nube, porque de alguna manera pues, estaban ya subidas antes de la pandemia, otras tienen unos esquemas híbridos, ¿no? Como que no todo confían en la nube porque hay datos que son muy privados y muy reservados. Entonces, ese tipo de compañías, en este contexto actual de la transformación digital y justamente de la revolución 4.0, lo que hacen es garantizar sus datos, tener sus servicios de manera local, apalancarse en plataformas hiperconvergentes. Este es un concepto súper interesante y he tenido gratas experiencias aquí en el Ecuador de empresas que quieren innovar, ¿no? Y justamente pues dicen, yo hoy entrego mis servicios en una plataforma hiperconvergente. Tenemos casos a nivel educativo, tenemos casos a nivel público también, municipal, y casos a nivel de empresas tipo bufete de abogados. Entonces, donde ese puede ser un diferencial, ¿no? Donde ellos pueden decir, mira, mi plataforma hiperconvergente y mi plataforma también de seguridad, de servicios gestionados con la empresa XYZ, pues hoy brinda la seguridad y eleva todos esos niveles de disponibilidad de datos y servicios al usuario, ¿no?
¿Y qué sería esto de la plataforma hiperconvergente?
Finalmente, haz de cuenta, Gonzalo, que la plataforma hiperconvergente es como tener un pedacito de la nube en tu oficina. Entonces, a la final tienes una infraestructura llena de equipos, servicios, software. La plataforma normalmente tiene tres componentes: el hardware, el software y el proceso. Entonces, lo que hacemos en estos equipos hiperconvergentes, en esta plataforma como tal, es entregar el máximo posible número de opciones para que un servicio tenga mejor tiempo de respuesta. Haz de cuenta que en una empresa, un ERP, un software que entrega toda la administración de la compañía, puede estar en este esquema hiperconvergente, y si antes se caía una o dos veces y te quedabas pues sin servicio X horas, pues con este tipo de plataformas hiperconvergentes, con el esquema nube, tú puedes tener un tiempo muy corto en entregar el servicio. Y otro de los asuntos interesantes de ese tipo de arquitecturas hiperconvergentes es que te permite ocupar el menor espacio en tu oficina. O sea, al final pueden estar por ahí en un rack pequeñito, con un poco de equipos de red, con algo de energía eléctrica, consumiendo muy poquito energía eléctrica, y finalmente tú tienes un servicio muy distinto a las compañías de la competencia. Entonces, ese es un tema súper interesante, hablando de esto, de la industria 4.0.
Claro, yo creo que eso va a transformar. Quisiera volver al tema de la universidad, porque nos afecta muy duramente, ¿no? Pero esto ya nos está transformando de forma, digamos, masiva, ¿no? Y muy...
Por supuesto. Por supuesto, claro. Claro, o sea, tal es el caso, Gonzalo, que a nivel educativo, claro, ustedes como universidades, y pues yo también tengo experiencia a nivel de docencia, buscan en cómo entregar los mejores servicios digitales al usuario. Entonces, este usuario, este estudiante que viene hoy ya al esquema nuevo normal, porque ya hablamos no de un normal, sino de un nuevo normal, a exigir muchos servicios. Y si antes tenías pues una red desplegada inalámbrica que de pronto soportaba unos 10, 20 usuarios, pues ahora vienen 100 usuarios y la carga es mayor. Entonces, eso involucra a que ya tienes que modernizarte, a que tienes que innovarte, que tienes que cambiar esos equipos, y que la administración tiene que ser también de alguna manera eficiente, ¿no? O sea, no tienes un batallón de gente para controlar tantas personas a nivel ciberseguridad, a nivel acceso a servicios. Entonces, hoy el desafío también es usar estas nuevas tendencias. Hiperconvergencia, hay una tendencia que se llama Software Defined Network, que a la final es todas estas redes encajan en una sola consola de administración de manera segura. Entonces, yo puedo saber X, Y, Z usuario que está ingresando a la universidad, cómo lo hace de manera segura, con efectos de ataque, sí o no. Entonces, hay tendencias que ahora, pues, de manera natural se pueden adoptar al eje educativo, y pues puede implementarse de manera transparente.
En el siguiente segmento vamos a trabajar más concentradamente en el tema del emprendimiento, pero sí quisiera cerrar este segmento señalando algo que tú dices, ¿no? Es decir, no solo es el tema del servicio, sino la gestión administrativa interna. Estoy imaginando los informes que se hacen en las universidades, los POA, ¿no es cierto? Los planes operativos anuales, que son tediosos, que muchas veces nadie, o sea, es complicado asegurar que se cumplen porque hay tantos indicadores, ¿verdad? Hay que estar revisándolos, ¿no? Pero al automatizar estos sistemas, la inteligencia artificial te dice, oiga, usted quedó en mejorar el tiempo de respuesta de X servicio, ya vamos un mes de retraso, o sea, ¿qué pasó? ¿No? Usted quedó en descargarse los certificados que necesitamos todo el tiempo en las universidades. Yo como estudiante del doctorado quiero un certificado, voy, hago clic, me lo descargo y punto, ¿verdad? Pero ese tiempo a veces demora, ¿no? 2 días hasta que te resuelvan. 2 días es mucho tiempo para un certificado. A veces lo necesito en 5 minutos, en 15, no en 2 días. Entonces, me parece que lo que tú estás notando es una transformación interna, además de las empresas y las instituciones.
Totalmente, Gonzalo, y creo que topas una fibra muy delicada que creo que tanto a las universidades y a cualquier tipo de organización no les gusta hablar, es que cuando estamos hablando de tecnología, también necesitamos usuarios tecnológicos y digitales, ¿no? Entonces, no solamente la transformación digital va en la adopción de una infraestructura, sino también trabaja en las capacidades internas del usuario y de la persona que administra dicha tecnología que usa, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de conceptos de cibercultura, conceptos de mindset, de cómo somos resilientes y cómo usamos ese tipo de tecnología de forma constante, ¿no? O sea, cada vez se nos hace más fácil el uso y justamente lo que también indicas a nivel de indicadores, de KPIs, principalmente pues eso es el día a día de una institución, ¿no? O sea, trabajar por resultados, saber hacia dónde, cuál es el norte, cuál es el objetivo que tienen que seguir y pues la tecnología, si no es de la mano del usuario, del ser humano, pues puede quedar ahí y puedes hacer un montón de gastos que al final quedan desechados. Entonces también es el tema de ser óptimo, de transformar al usuario, de poder trabajar sobre resultados, ¿no es cierto? Y finalmente que este usuario que trabaja bajo resultados tenga esa óptica digital, tenga en mente cómo desarrollar el proceso digital.
Listo, y con esto vamos al siguiente segmento.
Es 4 beta 24 de Baja España.
Tienes derecho a permanecer callado. Ahora, informamos para prepararnos frente al cibercrimen y proteger nuestros ciberderechos.
Lucho, ¿qué nos tienes para ahora?
Bueno, la transformación digital, por supuesto, conlleva muchos riesgos. Desde ese punto de vista, tener una lógica de gestión de riesgos es fundamental en varias áreas, empezando por lo que es el valor a riesgo, el financiero, ¿sí? Lo que es el cibervalor al riesgo, por supuesto, lo que es incidentes cibernéticos, esta principal amenaza externa que tienen todas las empresas digitales hoy en día, como es, por supuesto, la seguridad cibernética. Y por otro lado, también, por supuesto, riesgos que no necesariamente son operacionales, pero también riesgos jurídicos, de conformidad jurídica, que ahora pues tenemos diferentes tipos de controles. Por ejemplo, la protección de datos personales viene a ser muy relevante a partir, sobre todo, de la entrada en aplicación del Reglamento General Europeo de Protección de Datos, por cuanto pues cambia también, de alguna manera, esta visión de gestión de riesgos, ¿sí? Por cuanto me cuesta mucho más un incidente de lo que me costaba antes, si es que entra en el rango de probabilidades de ser sancionado. Entonces, en este contexto, lo que encontramos, Paul, es que muchas empresas no están preparadas justamente en el ámbito de lo que es la gestión de riesgos. No tienen esa cultura de riesgos, no tienen referencias de cumplimiento a estándares, a normas internacionales, por ejemplo, de calidad de procesos, como el 9001 ISO, seguridad, como tú conoces, el 27001, 002, 005, 31000, ¿no es cierto? Entonces, o business también, lo que es Business Continuity Management, la 22301. Entonces, ¿Cómo nosotros realmente podemos generar esta cultura en el Ecuador? ¿Y en cuánto crees tú que de alguna manera podríamos aprovechar la nueva ley de protección de datos personales para mejorar justamente la resiliencia de las empresas privadas y las instituciones públicas ecuatorianas?
Este es un hermoso tema, Lucho. El asunto de gestión de riesgos creo que es un tema que como Estado, como sociedad y como compañía nos pone en otro contexto si es que hablamos de oportunidades de mejora desde la transformación digital. Y por supuesto que la ley de protección de datos personales hoy, que ya tenemos inclusive aprobada por la Asamblea, y creo que están ya unos 2 o 3 años vigente, nos faculta a todas las instituciones a poder trabajar en el marco de defender esos datos, ¿no? Entonces, si a un dato yo protejo y no me alineo en lo mínimo que es enmarcarme en estos conceptos de ISO, justamente has topado la ISO 27005, que habla de la gestión de riesgos, y pues tengo que tener claro que estos datos de los usuarios son tan delicados que como compañía yo debo tener alojados en un, digamos que en un ambiente con todas las protecciones del caso, que por supuesto los procesos de acceso a esa data sean seguros. No me refiero solamente a nivel de herramienta digital, sino a nivel de proceso, ¿no? A nivel de, es claro ahora ver en el día a día que amanece una institución hackeada y justamente nos preguntamos todos cómo fue el hackeo si al menos tenemos los procesos básicos. Uno va a revisar y pues los procesos no están definidos. Entonces, estas son las cosas, Lucho, que nos hace replantear, ¿no? Como sociedad, como instituciones, como empresa, a que si sabemos todos que el activo más importante es la información, y si estamos hoy cuidando a los datos personales y a los datos de manera general, lo mínimo que debemos hacer es gestionar los riesgos desde puntos diversos, o sea, desde puntos tecnológicos, desde puntos de procedimientos y, por supuesto, pues, concientizando a todos los usuarios a que tengan esa cultura de ciberseguridad. Esas son, de alguna manera, los ejes que les puedo plantear de manera rápida en qué nos queda como sociedad de reto y de desafío.
Claro, porque en esa línea tenemos aquí siempre una dicotomía, estimado Paul, ¿verdad? Tenemos que proteger los derechos de las personas concernidas, es decir, nuestros clientes en la mayoría de casos, pero al mismo tiempo necesitamos estar a la par de lo que es las nuevas formas de manejar, pues, por supuesto, presupuestos, las nuevas tendencias en la economía digital. Entonces, el balance es lo complicado, ¿no? ¿Qué opinas tú, Paola, en esto? O sea, ¿cómo nosotros podemos apoyar el emprendimiento digital sin descuidar la protección de los derechos?
A ver, sin descuidar los derechos que tiene un ciudadano en que sus datos sean protegidos, de alguna manera, pues, todas las instituciones deben tener muy claro cuáles son los atributos, ¿no es cierto? Imagen, deterioro hablaste hace unos momentos, Lucho, del tema jurídico también. Entonces, una institución, si no tiene un marco de protección a los datos personales, pues va a tener en riesgo un sinnúmero de temas. O sea, primero el tema jurídico, ¿no? Que de paso es el primer punto, yo que creo que se mete ya en un problema mayor una institución al decir, lo hago luego. Entonces, hoy yo creo que deberíamos comenzar por ese tema. El primero es el cumplir el marco jurídico a nivel país. Instituciones públicas, privadas, ciudadanos, emprendedores, necesitamos saber que cuando tenemos un dato personal, pues tenemos que resguardarlo como tal. Segundo, el atributo que uno puede tener como emprendedor, como compañía y como sociedad, llámese a esta imagen institucional, podríamos llamarlo un atributo destinado al tema económico. Entonces, son atributos que se deterioran con la afectación, ¿no es cierto?, de tener un riesgo que se puede materializar a ese nivel si yo no puse todas las seguridades del caso. Entonces, haz de cuenta que finalmente, si yo no protejo, pues estoy afectando todos sus atributos que tienen que ser innatos de las instituciones.
Paul, me dejas pensando, a propósito del hackeo de los datos recientes en el municipio, que no dan ninguna explicación, es decir, no dicen esto pasó, o incluso cuando lo dicen, dicen que fue un tema de, no sé, en el caso de la ANT, fue alguien interno que dio las claves, ¿no? Pero me haces pensar que en cualquiera de estos casos, los procesos internos que aseguran la gestión de esos datos son no sé cómo decirlo, son inútiles y además son irresponsables, y me parece que el municipio debería explicar exactamente, ¿no?, cómo se vulneró este proceso y mucho más cuál fue el sistema que no se cumplió de seguridad.
Por supuesto, Gonzalo. Ahí yo, aparte de inútiles, como bien lo has denominado, los procesos, los llamaría inexistentes, porque a la final, pues, un municipio, un gobierno autónomo, lo mínimo que debe tener, inclusive esto es exigido por la Contraloría General del Estado, son sus políticas de seguridad de la información. Estamos hablando de ese marco de ciberseguridad amplio, en donde yo digo, estos son mis dominios. Al frente de las instituciones municipales, como es el caso del municipio de Quito, deben tener los insumos, pero mínimos, ¿no? O sea, necesito tener X, Y, Z, A, B, C, D en cumplimiento, necesito a las personas que administren este sistema de gestión de seguridad de información. Entonces, hoy por hoy, lo que podemos apreciar es un proceso inexistente. De igual manera, hace 2 años hubo una situación muy parecida en la empresa de agua potable, que también, o sea, lastimosamente el ciudadano no tiene memoria, y pues hoy es el tema de moda el asunto del hackeo en el municipio de Quito, pero hace 2 años teníamos el tema de la empresa de agua potable y ya nos olvidamos. Entonces, todo este tipo de cosas necesitamos siempre ponerlas en discusión, necesitamos ponerle un poco más de énfasis, diría yo, a nivel jurídico, porque a nivel de jurídico también nos queda por andar un muy buen tramo, o sea, en la parte de evidencia digital, en la parte de trazabilidad, lo que justamente tú comentas con el tema de cómo voy siguiendo a este procedimiento para saber qué pasó. O sea, necesitamos tener toda esa trazabilidad de por dónde van los datos, de qué sistemas se mueven, de cuáles son los dueños del proceso y quiénes son los custodios de administrar esos servicios. Entonces, si nosotros tenemos algún momento como país, digo yo, privado o público, ese tipo de claridad es otro andar. O sea, no, nos podemos enmarcar en vías mucho más importantes de calidad, de productividad, de otros temas, ¿no?
Incluso puede ser que pongan en riesgo nuestra vida, es decir, puede ser mucho más grave incluso de lo que estás planteando. Imagino que si alguien obtiene los datos, dónde vivo, cuánto gano, ¿no? Dónde deposito mis cuentas, ¿no? Va a ser bastante más fácil esperarme en el cajero, como vemos que ocurre permanentemente, y saber que voy a retirar $5,000 y asaltarme y matarme.
Y este tema va de la mano de la industria 4.0. Si el Estado tiene claro, tomando el ejemplo de Colombia, solamente por referenciarlo, allá existe un ministerio de las TICs que tiene clarísimo cómo puede ser adoptado la revolución cuarta a nivel de instituciones, ¿no?, públicas, privadas. Entonces acá nos hace falta ese eje rector que nos permita diferenciar cuáles son las tendencias que vamos a adoptar como sociedad para que justamente no tengamos este tipo de problemas, ¿no? Lo que comentas de que nos vean en el cajero automático, de que también puedan venir en la casa a través de nuestras cámaras, que muchos ya tenemos cámaras de seguridad en nuestros hogares. Entonces ya estamos hablando de un tema de ciberacoso. Y si el ciberacoso pues no es de alguna manera regido, protegido a nivel de Estado, pues poco o mucho podemos hacer. O sea, podemos hacer varios esfuerzos a nivel sociedad, pero si no tenemos apoyo del Estado, pues esos temas quedan ahí. Quedan ahí simplemente.
Bien, y con este momento, y en este momento apocalíptico casi, pasamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Tecnomúsica y Tecnocine. Un momento para escuchar la tecnociencia que vemos en el cine.
Y ahora, mi querido amigo Lucho escogió una película, pero ¡qué bestialidad! Cuente, Lucho, pero te pasaste ahora con esa película. Cuente.
¿Aló? Bueno, sí, en realidad, pues, cuando hablamos justamente de transformación digital, es bueno también ponernos de alguna manera a lo que es el pasado, a lo que ha sido, pues, todo lo que... cómo se ha visto el futuro, básicamente, ¿no es cierto?, desde antes. Entonces, yo he escogido, pues, este soundtrack, primero por dos razones. Una, Space Odyssey, ¿sí?, de Kubrick. Estamos hablando de una película visionaria que veía al año 2001 como el top de la tecnología. Es decir, veíamos, pues, ustedes recuerdan, supongo que la vieron, ya pues todo en transbordadores espaciales, y que empieza desde la evolución de los monos, ¿no? O sea, si bien recuerdan las primeras escenas, cuando los adquieren la conciencia de cómo hacer armas, que quiere decir medios de producción, ¿no? Pues, me parece muy interesante todo eso. Entonces, ya pasamos...
El 68, ¿no?
El 68.
El 68, la película.
Sí, por supuesto. Parece que fue publicada en 69, no estoy muy seguro, pero 68 fue, me parece que salió la idea de Kubrick. Entonces, a la final, lo interesante es cómo veían en ese tiempo, por decirte, como el New Wave decía, los bailes de robots en los 80s, cuando tú andabas en discotecas, Gonzalo, ¿no es cierto? Así bailaremos en el futuro. Y a la final terminamos bailando reggaetón, como viste. Pero el asunto aquí es que, ¿cómo se ve el futuro y qué pasa? Por ejemplo, en Space Odyssey, algo interesante es que no hay los teléfonos celulares como los conocemos hoy en día. ¿Sí? Es decir, tampoco todo fue perfecto, pero es una excelente visión, por ejemplo, de la conquista espacial que hoy tenemos a partir de los acuerdos de Artemisa y la exploración de los minerales en el espacio, como lo está haciendo, por supuesto, pues ciertas empresas como SpaceX, que están en una lógica más bien de capital público-privado, a la final porque trabajan con empresas públicas también. Entonces, es muy interesante. ¿Y por qué George Ligeti? Ligeti, en cambio, como es parte del soundtrack. El soundtrack de Odyssey 2001 es genial. Yo le recomiendo a cualquiera que tenga insomnio y quiera dormir, porque te lo pones y duermes, pero y tienes unas pesadillas hermosas, ¿no? Entonces, es muy interesante. Ligeti es uno de los compositores de vanguardia del siglo XX más reputados. Y, por supuesto, el tema es bastante escalofriante, ¿no? Es como estar en una refrigeradora espacial. Bueno, sin más ni más, pues adelante con este hermoso soundtrack de Ligeti, de, por supuesto, Space Odyssey 2001 de Kubrick.
¡Arrancamos! Y regresamos después de esta sensación de que iba, escuchaba la música y parecía que iba a llover, ¿no? Qué fuerza de sonido. Bien, continuemos entonces con la siguiente parte de la entrevista. Lucho, ¿podrías ingresar tú a esta parte? Me parece que tienes pendiente algo aquí.
Mi pregunta ya va un poco más ligera, pero más bien una visión tuya como emprendedor, como experto en seguridad y sobre todo que trabajas mucho en el sector privado, en la innovación, Paul. ¿Qué opinas tú? ¿Llegamos a las expectativas de Odyssey 2001? ¿Cómo vemos el futuro? Y sobre todo, en los obstáculos legales del país, ¿cómo hacemos a la final para hacer entender a los señores asambleístas y gobernantes que la transformación es irreversible y que no queda más que simplemente ser protagonistas y no ver pasar el desfile y coger las migajas como es costumbre en los gobiernos y la clase política ecuatoriana? ¿Qué opinas, Paul?
Oye, y nos amenazó con una pregunta ligera, Paul. Oye,
¿no? Ligerísima.
Con la pregunta ligerita, sí.
O sea. Claro. Esta pregunta tiene dos partes, mi querido Lucho. La primera parte, yo diría que el mundo como tal empieza a sobrepasar estos niveles de la Odisea 1 de Space. O sea, estamos viendo que SpaceX ha llevado ya, estamos viendo que los vuelos de los cohetes son cada semana. Estamos en un esquema, yo diría, digital y tecnológico, pero espectacular y también en algunos casos abrumador, porque este tema de la parte oscura tecnológica que no quieren ver los gobiernos, y justamente ya entrando en la pregunta de las oportunidades aquí en Ecuador y cómo lo vemos nosotros los emprendedores, pues tenemos que poner la primera piedra a nosotros, a nivel de empresa, a nivel de institución y a nivel de personas también que estamos convencidos de este esquema transformación digital y cuarta revolución, pues el primero que no tiene que ir todos los días a la oficina y trasladarse desde el Valle hasta Quito, 2-3 horas para hacer una actividad muy puntual, tenemos que ser nosotros. Entonces, muy poco lo va a ver el gobierno, y yo creo que también el tema de las organizaciones que gestionan el tránsito no lo ven. A nivel tecnológico, las empresas recién se están dando cuenta, o sea, nos llamaron a todos al nuevo normal y otra vez nos regresan porque ven que primero es caro la luz, el espacio, la renta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un sinnúmero de costos que con la transformación digital, esos costos ya están prácticamente reducidos, ¿no? En primera instancia. Y segundo, también el aspecto motivacional. Un colaborador de una institución estando en su casa gestionando de manera organizada su tiempo y obviamente trabajando por producto, no por tiempo, esto es un contexto distinto. O sea, las empresas van a tener mucha productividad y esto, pues, tenemos que caernos un poquito. Ya el tráfico es, yo creo, que el primer sensor, ¿no? Uno a andar por las calles de Quito, creo que ya podemos ver que hay más carros inclusive que antes de la pandemia. Entonces, estas cosas nos hacen replantear a que debemos nosotros como emprendedores poner el ejemplo y también motivar a la sociedad a que existan las vías de reclamo y también de exhorto a un estado digital que no solamente emita esta ley de la protección de datos personales, sino que emita más leyes del trabajo remoto, por ejemplo, de una gestión de la revolución 4.0 desde un frente coordinado, gestionado, y obviamente que todo esto pueda ser adaptable, ¿no? Entonces son varios retos que podemos ver, y finalmente creo que quienes ponemos la primera piedra, como vuelvo y repito, somos nosotros los emprendedores.
Sí, pero yo me refería a esto, estimado Paul, por cuanto, por ejemplo, tenemos un proyecto de ley fintech en la asamblea ahora mismo. Y te cuento, yo estuve participando ahí como invitado y en realidad la clase política no tiene educación digital en este país. Te puedo decir, en la gran mayoría, nunca habían visto un metaverso. no sabían lo que era una criptobilletera, por ejemplo, ¿me entiendes? Entonces, tú sabes, por ejemplo, la ley de emprendimiento, pues que salió en el gobierno de Lenín Moreno, a la final nos puso un límite al crowdfunding, un límite de más o menos alrededor de 400 mil, lo que motiva que los emprendedores terminen yéndose del país. Entonces, tú como asesor jurídico tienes que decir, ok, pero no te registres en el Ecuador, regístrate en Estados Unidos, en Malta, en cualquier otro lugar. Entonces, a eso iba, en ese sentido, yo sí veo una brecha generacional terrible con la clase política ecuatoriana dominante y un nivel de analfabetismo digital inmenso en esta clase política, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que, a eso iba yo, no sé qué opinas, y ahí le dejo la palabra a Gonzalo, disculpe que acaparé esta parte.
Tu pregunta sencillita, dale, Paul, por favor.
Indiscutiblemente, Lucho, yo le agregaría un factor más. O sea, sé que hay un analfabetismo digital a nivel de este grupo político, pero hay un bemol, hay una parte trasera que se llama interés. Entonces, si la clase política tuviese ese interés por el ciudadano en tener un mejor bienestar para la sociedad, otro sería el cantar. Entonces, yo creería que por ahí van las cosas. Sin embargo, por supuesto que nosotros y los que vienen atrás, emprendedores mucho más jóvenes, vienen ya con ese chip de la era digital. Pero no está de más del interés del político que pueda insertar en el Estado este tipo de leyes que nos pueden apalancar como instituciones y también pueden generar una... Yo diría que una mayor productividad y un mejor porvenir al país.
Pero bueno, ahí tenemos un serio problema que ya lo dice Harari, es decir, tenemos una sociedad que requiere alta información, altos conocimientos, y tenemos a asambleístas en la mayor de la ignorancia, en la peor de las corrupciones, y un sistema que está funcionando así. Pero me parece que Lucho acaba de notar algo que siempre lo discutimos acá, Lucho, que es también el tema de las universidades, ¿no? Las universidades debemos también ingresar a estos sistemas en varios frentes, y uno de esos frentes es el desarrollo tecnológico de la propia institución universitaria, ¿verdad? Lo que tú dijiste al cortar los tiempos de respuesta, mejorar la vinculación con la sociedad. Ahora podemos vincularnos con la colectividad como antes nunca era posible. Antes necesitábamos las extensiones universitarias para llegar a zonas del país con la capacitación. Ahora podemos estar en Pastaza, en Napo, ¿no? Con los límites del acceso, ¿no? Pero ya la universidad puede estar en la sociedad. Entonces, me parece que también hay una responsabilidad nuestra en formar a la gente. No sé, ¿qué opinas?
A ver, Gonzalo, yo creo que en este punto, por supuesto que la academia desde hace mucho tiempo siempre ha sido el motivador y yo diría que el que da el impulso para que los estados puedan darse cuenta de sus errores, ¿no? Y finalmente, pues, la cobertura que hablas tú de poder llegar con la educación a diferentes áreas y a diferentes zonas geográficas donde no estábamos, ¿no es cierto? Me incluyo también el eje educativo y como docente, permite aclarar y también permite tener una sociedad madura digitalmente, te permite también que esta sociedad exija más a los gobiernos autónomos, exija más al gobierno central y finalmente él se exija más, ¿no? O sea, ahora es impresionante, yo tengo experiencias muy chéveres. Hace unos, ¿qué será? Unos 6 meses hablé con un emprendedor de un cantón bien pequeñito en Chimborazo, y este emprendedor con la educación básica a nivel de alguna capacitación que debe haber recibido por alguna universidad, pues él ya se daba cuenta que puede dar servicios digitales en su parroquia que todavía llega en internet, pero con las justas, pero él ya ve un mundo digital. O sea, él ya ve a nivel del padre, de la iglesia, cómo va a generar sus servicios digitales, ve una empresa de transporte. O sea, ya el tema de la que la universidad se vincule a la sociedad y siga siendo el eje que impulsa este tema de conocimiento, pues es, Es estupendo, estupendo. Yo creo que ese es el tema también que todas las universidades deben seguir alineándose, deben seguir, digamos que interconectándose, ¿no? A la final, porque todos tenemos que tener la misma comunicación, el mismo speech para poder llegar a cubrir todas esas áreas que todavía no se habla del tema digital.
En verdad somos los observadores, Lucho. Estamos observando nuevos procesos, ¿no? Y ojalá pudiéramos intervenir en ellos. Bien, con esto creo, Lucho, que ya llegamos al final de nuestro programa. Ha sido fantástico. Así que últimas palabras de despedida tuyas y de nuestro invitado, por favor.
Paul, por favor, despídete entonces. Tal vez alguna referencia de dónde se puede encontrar, pues, la gente que nos escucha, que nos mira por YouTube.
Gracias. Primero agradecerles, Gonzalo y Lucho, por este espacio tan interesante. Qué agradable conversar con ustedes en esta mañana que estaba fría, pero la conversación estuvo bastante caliente. Entonces, ya nos quedamos con una mejor temperatura. Me pueden encontrar en LinkedIn. Estoy como Paul Alejandro Rivera Martínez. Ahí, pues, normalmente estoy conectado 24/7 y con mucho gusto puedo hacer apoyo, asesoría, ya sea privada, pública, de cualquier orden. Estoy para servirles. Así que encantado en poder participar. Les mando fuerte abrazo y estamos en contacto. Saludos.
Muchísimas gracias y gracias a todos que nos han sintonizado, quienes visitan nuestro podcast o nuestro canal de YouTube. Será hasta una próxima emisión de Los Observadores la próxima semana, como pues las tenemos todos los días miércoles. Gonzalo, despídete y nos veremos conmigo la próxima semana.
Gracias, Paul. Gracias, Lucho. Un abrazo a todos. Un abrazo cálido. Chao.
Viva la tecnología. Chao.
Cerramos. Cyber Derechos y Tecnosociedad. Un espacio de reflexión académica para incursionar en los variados conceptos de ciencia y tecnología de la cuarta revolución industrial que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Un nuevo capítulo en 15 días. Reprise la próxima semana. Ciberderechos y Tecnosociedad por Voz Andina Internacional.